Tú no sabes lo, tú no
Bueno, ¿qué
sabes la.
querías decir, Juan Francisco? Ahora sí, ¿qué?
Te escucha todo
Ahora
Chile.
dilo,
Dilo
ahora
ahora,
dilo,
po.
¿qué?
No, no, es que. Oye, pero esto entre nosotros nomás,
Ah, ya, que no
¿eh?
salga de acá.
No salga de aquí.
Oye,
Oye, lo que pasa es que estábamos en el colegio, entonces había un campeonato con el colegio Mujeres del Lao, ¿ya?
perdona, es que no hay nada que le guste más a Maquena a Ignacia que hablar de él. Es lo mejor. O sea,
¿Te acordás de otro día
entonces,
mirándose al espejo? ¿Ah? Que
es
se
hablar de
sabe
él
más
y
rico.
después el resto. Y
Entonces,
entonces el
está
tipo se vuelve
bien.
loco. Así que, no,
Entonces, ¿qué
muy
es lo que
bueno, muy bueno.
hablo? Bueno, oye, si también uno tiene cosas que contar, si te
Por
aburre, no
supuesto.
lo cuento. No, no cuento, ya listo, no cuento.
No, no,
Cuéntalo.
que lo cuente.
Oye, bueno, entonces había un concurso Mr. Pierna. Y bueno, uno tiene lo suyo, ¿ah? Entonces, yo
O tenía, en rigor, tenía lo suyo.
participar en el concurso de Mr. Pierna, que te ponían un panel así, una especie de pizarrón de esas pizarras antiguas, y que se veían solo las piernas, ¿ah? Y tú estás ahí atrás. Y gané.
Y tu señor era jurado?
No. Y gané. Bueno, ¿qué me decís tú que pasan de esta situación 25 años, 30? Y mi señora, que le gusta jugar tenis, se encuentra jugando tenis con una niña que estaba en el colegio de las mujeres, en su mismo colegio. Se dijo, oye, ¿cómo está usted? Entonces, ¿y con quién estás casada tú? Le dice. No, con Juan Francisco Maquena. ¿Cuál? ¿El Mister Pierna? Cuidado,
Ya.
papá. Cuidado, oye, cuidado. Es lo único que yo les digo nomás.
Que Juan
Cuidado.
tiene más pierna este hombre que un cien ¿Y
pies.
quién era ella? ¿Y quién era ella?
No, no puedo revelar su nombre. No.
Una niñita que había perdido la vista hace poco. Porque la otra vez que lo contaste en este mismo programa, que fue no hace mucho, lo que demuestra que tu memoria es de muy corto alcance, la nombraste.
Ah, sí, la nombré. Bueno, era
Sí,
una
la
niña,
nombraste.
la Ale, que viene
¿Te
estupenda. Bueno.
marcó?
En esa
¿Era?
época,
¿Era?
en
¿O
es,
era? ¿O es? ¿Era? ¿O
en, no,
es?
en esa época, paraba el tráfico, paraba el tráfico.
Bien,
No,
¿ella o
era
tú?
bueno. No, ella, pues, bueno. Yo no, yo nunca
Tú,
paraba el
ella
tráfico.
paraba el tránsito en Vespucio, tú lo parabas solo en Málaga.
Yo paraba
No,
el
lo.
tráfico en la calle sin salida donde vivía de chico.
Claro, y no lo paraba, lo atropellaban.
Claro, paraba solo la
Estaba bien.
bicicleta. Paraba solo la bicicleta, los autos
Ay,
no
ay, ay.
paraban. Ya.
Bueno, hay tanto que
Después de
dar esta
risa.
anécdota increíble de
Déjame
Juan Francisco
preguntarte,
Maquena, sí.
Felipe, déjame preguntarte una cosa antes que sigamos.
Claro.
¿Tú alguna vez pediste colecta para alguna de estas organizaciones de beneficencia, fundaciones, que uno se paraba la esquina con una bolsita, que ya no se hace ya,
Poco.
o se hace muy
Sí,
poco?
sí lo hice.
Sí, ahí uno corría riesgo vital, ¿eh?
También,
Pasé a
sí.
saltar entre medio de los autos, corriendo de una ventanilla a la otra, y la gente te llamaba. Bueno, a mí me pasaba eso, que me llamaban, sobre todo las
Oh,
señoras, y me decían,
sí,
venga, por favor.
por supuesto, lógico.
Venga,
¿Cómo iban a
mijito, que le voy
perder?
a dar.
¿Cómo iban a perder esa oportunidad de poder darle
Oye,
plata a
perdona,
este verdadero Adonis?
Felipe, una pregunta. ¿Ganó Mr. Pierna o Mr. Ego?
No, los
Eso,
dos.
eso.
No, qué No, no,
ego.
no, no. Lo que pasa es que hay que
Pero
decir
son
que Juan
cosas que uno
Francisco.
le han pasado nomás, porque te voy a decir.
Exactamente,
Yo
exactamente.
gané varios
Luis
programas.
Jara a la música, Juan Francisco Maquena a la abogacía o al derecho. Compadre, son personalidades. ¿Y
Exacto.
qué le vamos a
Una
hacer?
cosa importante en la vida, si uno no se quiere a sí Vos,
mismo,
guaso, tenías una historia
tiempo.
que te pegaron un balazo y bueno.
Compadre, gané los bochincheros también, hice
¿Viste?
tres reclame de la época, hoy día ¿Y llevaste el
Spot.
chupete?
No, pues ya era más grande, pues te fijas, es un
Ah.
concurso de baile gané, es más.
No, pero por eso, pero los bochincheros tú tenías que llevar tu chupete, por eso te pregunto.
¿Te acordás cuando abrieron Irene Matorral Hall a 0848 era? ¿O
Sí,
45?
sí.
Y estaba.
0848.
Y estaban todos los chupetes de como 20 años.
Un
¡Qué
asco,
asco!
no,
0848,
gusano.
0848 es Canal 13. Y Neymar Torrejola
Ya.
0825 era Canal
08. 11.
Gracias, compadre.
¡Qué
0825. Mira.
asco el olor!
Oh,
Bueno,
bueno.
Juan
Bueno.
Francisco, sí, está muy delgado. No tanto como yo, pero sí, está más delgado. Ignacia Castro, Mauricio Pérez. Saludamos a quienes participan del programa del día de hoy de Carta Ciudadana. De la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, bueno, el Guaso Pérez lo va a representar, la Ignacia también y Juan Francisco Maquena también, pero ninguno de los nobles integrantes de este programa lamentablemente va a estar en el día de hoy. Tal vez ayer un día, me acordé de Alberto Labé, fíjate. ¿Alguno
¿Por
de
qué?
ustedes tuvo el programa ayer? Tú, Ignacia,
Sí,
¿verdad?
pues
Sí, ¿verdad? Sí. Sobre la expectativa, de la cuenta presidencial, Alberto Labé dijo ninguna. Mauricio Pérez, Ignacia Castro, Juan Francisco Mackenna, no sé si quieren decir alguna cosita sobre las 2:20.
Yo
Algo
solamente, yo tuve la
este,
suerte,
que fue
oye, yo tuve
la
la suerte.
tercera más larga en la historia, la 33ª desde el retorno a la democracia.
Yo solamente, sí que les gusta hablar, pero mira, yo solamente escuché la parte, por suerte, porque me subí al auto y justo prendí la radio y justo estaba hablando Boric y justo me tocó la parte que a mí me interesa, que básicamente el tema relacionado con la, o sea, me interesa todo, pero lo que me toca a mí profesionalmente, que es el tema relacionado con la energía, y habló de la Empresa Nacional del Litro, y después corrigió que era la Empresa Nacional del Litio. El litio, que es un elemento que se da a la naturaleza, naturalmente, que está en los salares en Chile en forma muy abundante. Somos el país con las mayores reservas de litio, no de litros, de litio del mundo. Y que se iba a crear esta Empresa Nacional del Litio, y que es un elemento muy relevante para las baterías, particularmente para los autos eléctricos, los teléfonos, etc. Ahora, ojo, porque las baterías de litio, para que todos sepan, no solamente tienen litio, tienen cobalto, tienen tierras raras y tienen una cantidad de otros minerales, metales, y el litio es una porción más bien pequeña, pero en fin. Luego, el presidente Boric habló del hidrógeno verde y de la energía renovable. Particularmente respecto al hidrógeno verde, yo habría esperado algo un poquitito más ambicioso, habló de una generalidad, de que esta era una cuestión, que en realidad que era una cosa muy interesante, que no había que dejar pasar, y que esto, y que lo otro, que lo demás allá, y que iban a siempre tenían que ser estos proyectos en correlación con las comunidades, cuestión que se hace, digamos, en virtud del sistema de evaluación de impacto ambiental de todos los proyectos. Y en general le dio un respaldo político no muy claro en el sentido de no hubo ninguna, no anunció ninguna iniciativa, ninguna acción para ganar la carrera por el hidrógeno verde, porque Chile, como yo les he comentado en programas anteriores, tiene la potencialidad de producir el hidrógeno más barato del mundo. Para la gente que no sabe, el hidrógeno verde se obtiene de la electrólisis, que es un proceso eléctrico por el cual se separa una partícula de agua, se captura el oxígeno O y se captura el hidrógeno H. H2, dos partículas de hidrógeno, una de oxígeno igual agua, ¿eh? Entonces se saca el hidrógeno y ese hidrógeno es combustible, para que ustedes lo sepan, y se puede quemar y puede echar a andar motores y la gracia es que no tiene ningún residuo. Nada, no produce CO2, no contamina, nada. Entonces es la gran panacea del siglo XXI para combatir el cambio climático, para disminuir el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, como el gas natural o el carbón. Y se puede obtener virtualmente en cualquier parte del mundo. No está en yacimientos, sino que está en el agua, ¿no? Es simplemente donde haya agua dulce o agua desalada, se puede obtener hidrógeno. Y Chile tiene la gracia. ¿Y por qué verde? Porque se obtiene con electrólisis, que es un procedimiento eléctrico, consume mucha energía eléctrica, y si esa energía eléctrica es producida de fuentes renovables no convencionales, como el sol o el viento, entonces el hidrógeno se llama hidrógeno verde. Y el hidrógeno se puede transformar en amoníaco, se puede transformar en metanol, se puede, etcétera, etcétera, etcétera. Está la locura con el tema del hidrógeno en todas partes del mundo y Chile tiene que tomar decisiones y tiene que facilitar las inversiones y tiene que, como lo está haciendo la Corfo, otorgar algunos préstamos blandos, ¿no es cierto?, para que se desarrollen estas tecnologías y esta industria que potencialmente, según estudios que se hicieron por encargo del gobierno a la empresa internacionalmente conocida McKinsey, podrían representar inversión para el año 2050 de unos 100 mil millones de dólares y ser una industria más importante en Chile que la del cobre.
Que sí tuvo palabras para Codelco. Es interesante lo que tú dices porque de repente pasa, lamentablemente, que las autoridades piensan mucho en el corto plazo, en la
Exacto.
contingencia, qué sé yo, en el tema económico, que es muy importante, ni hablar en el tema de seguridad, que se habló bien poco, en la cuenta pública. Y hay una serie de materias que son bien relevantes, importantes y urgentes, pero del futuro, a propósito de lo que habla Juan Francisco Mackenna, efectivamente no hubo mucho, o sea, no se habló nada. Es más, en el tema medioambiental, que uno podría clasificar lo que tú estabas diciendo digamos, en temática, Juan Francisco, sobre la crisis climática, ley marco de cambio climático que implica una transformación integral del Estado para enfocarse en la acción climática, la crisis hídrica, en el marco de la implementación de la modificación al Código de Aguas, crearemos consejos de cuenca en cada una de las regiones del país, dijo el presidente, priorizando el consumo humano de agua y el uso racional de este recurso para actividades productivas. Pero sobre el tema del litio y lo que significa también el hidrógeno verde, hay que decir que efectivamente
Pocaso.
fueron de las cosas
Pero mira,
que llaman la atención, que estuvieron ausentes en la lógica de quienes nos preocupamos, a lo mejor no todos están en la misma, de lo que viene, más que de lo que está, digamos.
Sí, oye, yo además, Felipe, esto es tan interesante como lo siguiente. Donde haya viento y donde haya sol, se puede básicamente generar energías renovables no convencionales. Y otras, obviamente, hay otras energías renovables como el biogás, la biomasa, el mareomotriz, una serie de otras, geotermia. Pero estas son las más abundantes en Chile. Y por lo tanto, nosotros tenemos una potencialidad de producir hidrógeno verde muy barato y exportarlo al mundo. Fíjate que se ha estimado que nosotros podríamos exportar hidrógeno verde liquidificado en buques tanque, igual como se trae el gas natural a Chile. A Japón y a Corea, más barato que los australianos que están al lado de ellos, ¿eh? Si nosotros desarrollamos la industria del hidrógeno, el hidrógeno se podría distribuir a través de las mismas tuberías por las cuales se transporta el gas natural a las casas, a las industrias, etcétera, con un procedimiento técnico de recubrimiento de esas tuberías, porque si no, la partícula de hidrógeno, que es más chiquitita que la partícula del gas natural, se escapa. Entonces hay que recubrir estas tuberías. Se podría hacer ese proceso con el empuje del Estado, etcétera, etcétera, y podríamos estar consumiendo hidrógeno verde relativamente luego en todos nuestros hogares, en todas nuestras industrias, en nuestras fábricas, etcétera, sustituyendo así el gas natural, que emite
Exacto.
CO2, que es caro y que
Así
hay que
es.
importarlo. Entonces, el
Exacto.
beneficio para la economía del país es brutal, el beneficio para la salud de las personas es brutal. Porque el hidrógeno, de nuevo, al quemarlo, no produce residuos ni emisiones. De hecho, si tú produces un combustible del hidrógeno y lo metes en el estanque del auto, lo que sale por el tubo de escape, escúchelo bien, señora y señor, es vapor de agua.
Agua.
Impactante. Entonces, nosotros deberíamos considerar esta industria un orgullo nacional. Y así se lo dije al último ministro de Energía, señor Juan Carlos Llobet, y se lo voy a decir apenas tenga la oportunidad al actual ministro de Energía, señor Claudio Huépez, de que esta debería ser la industria que se transforme en el orgullo nacional de todos los chilenos. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar definitiva y decisivamente a combatir el cambio climático. He dicho, señoras y señores.
Pero pareciera que no haya
Bien.
una, pareciera que no hay una, ¿cómo decirlo? No hay una intención política respecto al tema.
Es que no
Pareciera
cachan,
que, insisto,
es que no cachan, no cachan.
yo creo que la mirada, digamos, está puesta en otros temas, siendo que necesariamente tú tienes que preocuparte del baño de tu casa, pero también de la gotera del living y de la silla que está mala del comedor, digamos tú. O sea, tú tienes que necesariamente tener varias miradas, no solo una, pero esta es fundamental porque está el futuro.
Exactamente. Y tú sabes que tú le puedes meter hidrógeno a los camiones de la gran minería, a los
Así
camiones de
es.
transporte, a los buques de transporte. Imagínate, nosotros podríamos, si esta cuestión nos ponemos las pilas de verdad, transformar a Chile en un país con huella de carbono cero.
Así es.
Tanto así que tú, todo lo que se exporta de Chile, fruta, madera, cobre, plata, oro, etcétera, salmones, vino, etcétera. Todas las exportaciones chilenas se podrían ir en buques que en vez de cargar petróleo para transportar todos estos productos a los mercados de destino como China, Europa, Norteamérica, tú le cargas amoníaco, que es un derivado del hidrógeno y que se puede usar como combustible en el transporte en los barcos. Entonces, espectacular, señoras y señores, espectacular.
¿Y tú estuviste
Fallaba.
esperando algo respecto a eso o tenías la certeza que no iba a pasar nada?
No, yo no sabía lo que iba a pasar y yo esperaba un anuncio un poquito más ambicioso, o sea, bastante más ambicioso que lo que dijo, que fue una cuestión bastante como así media wichiwachi, señor Boric, en circunstancias de que el gobierno, no este, el anterior, se gastó una cantidad importante de recursos y de tiempo en construir toda una épica en relación con el hidrógeno verde. Se hicieron informes, estudios, análisis, se viajó por todo el mundo, se cerraron acuerdos comerciales con Singapur, con Corea, con el puerto de Rotterdam en Holanda, se atrajeron inversiones, se hicieron presentaciones. Yo mismo he hecho presentaciones en distintos foros y en Chile ya se están desarrollando, al menos hay proyectos que están en distintas etapas de avance, pero al menos 10 proyectos bastante avanzados. Hay otros 10 proyectos más en estado de estudio todavía, pero están involucradas empresas muy grandes, de talla mundial, que están, digamos, planificando inversiones de literalmente miles de millones de dólares en Chile, lo que significan cientos de miles de puestos de trabajo y beneficio para cientos de miles de familias y por lo tanto para millones de chilenos. Entonces es una cuestión realmente muy potente que hay que darle curso, que hay que comentarla, que hay que exigir a las autoridades, a los líderes, que se metan en el tema del hidrógeno verde, que promuevan el tema del hidrógeno verde, particularmente en la zona de Magallanes y en Antofagasta, que es donde están los dos centros hoy día en donde se están desarrollando los mayores
Atacama,
proyectos.
¿no? ¿No es la región de Atacama?
Sí, Atacama, Atacama, entre Antofagasta y Copiapó, básicamente.
Bien.
Eso, mi querido
Oye,
Felipe.
pero ¿y a ti te llamó la atención que no hubiera sido más? Yo creo que lo tienen claro. Lo que pasa es que están esperando que salga la constitución, pues acuérdate que también va a depender de cosas de ahí.
No, bueno, no
¿No?
sé.
Yo creo que
No
sí.
tengo
Yo
idea.
creo que hay
Yo
muchas
creo
cosas que.
que no. Yo los que están esperando y esto te lo puedo decir con mucha seriedad, los que están esperando que va a pasar el 4 de septiembre y clarísimamente esperando que se rechace el proyecto de nueva constitución, son los muchos inversionistas que tienen paralizadas inversiones por miles de millones de dólares en este país, en minería, en agroindustria, en industria forestal, en inmobiliaria, porque hay un nivel de incertidumbre brutal y eso es lo único que afecta al bolsillo de los chilenos porque si no se hacen esas inversiones, no ingresa plata a la economía nacional, eso significa que no se demandan nuevos puestos de trabajo, que no aumentan los sueldos y que la economía chilena se va achicando. Así que
Ahora,
ojalá.
eso es la teoría económica, Juan Francisco. No quiero entrar en polémica, pero yo sé que también hay un grupo importante de inversionistas, sobre todo extranjeros, que buscan justamente estos momentos donde,
Sí, pero eso, sí,
puedes tener una recogida más importante, ¿no?
pero ese, sí, buscan estos momentos como el señor Soros de Estados Unidos, que es un tipo que es conocido por tratar de desestabilizar economías, financiando grupos, digamos, de ultraizquierda, medios anarquistas, para comprar barato, ¿no? Y para vender caro después, y que tiene
Entiendo.
relación. Tiene relación y es, o sea, digamos, y se sabe que está detrás, no hay cosas, digamos, muy directas. Esto es un cuento
Obviamente.
que se comenta, obviamente. Pero hay efectivamente inversionistas, Felipe, como tú bien dices, que compran cuando las economías y los países están en situaciones de crisis y compran barato, compran activos
O
baratos
de incertidumbre al menos, digamos.
o de incertidumbre. Y compran barato y después salen a vender caro. Entonces, el que vende barato, es cosa ver la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio Santiago, en donde uno se puede comprar una empresa, ¿no es cierto?, a través de la compra de acciones. La Bolsa de Comercio, sin perjuicio que tenía unas subidas importantes en las últimas 2 semanas, si tú la miras, la comparas como estaba la bolsa el año 2018 o a mediados del 2019, es otra cosa. O sea, las compañías están muy desvalorizadas. Y han perdido valor bursátil en forma bastante importante. Entonces, son atractivas para que lleguen inversionistas, compañías extranjeras a comprárselas, que tienen una resistencia al riesgo, que se sienten protegidos por otras razones. O sea, tú comprenderás que, no sé, un inversionista norteamericano, un inversionista chino, le da lo mismo lo que haga el gobierno, el señor Boric, o lo que haga la Convención Constitucional, porque si le hacen en contra algo en contra de esa empresa. No sé, yo me imagino un desfile de portaaviones por el puerto de Valparaíso, ¿no? Como pasa en otras economías, ¿no? China, además que China golpea la mesa y dice, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo me dijo que iba a decir? porque yo le compro el 50% de sus productos. Entonces, si usted se pone tontón con mi empresa y ya me habla de que quiere nacionalizar o que quiere expropiar o no sé qué, momentito, porque yo hasta ahí nomás llega la historia, ¿no? Y le corto la compra de productos a Chile. Entonces, los inversionistas extranjeros, dependiendo de dónde vengan, se protegen muchas veces solos. Porque tienen medios de presión distintos, políticos, económicos, militares, geopolíticos, de influencia, y sobre todo las grandes potencias como Estados Unidos y China, te diría yo. Entonces,
Sí, ¿en cuánto cerró el dólar ayer?
8.20, no sé.
Yo todavía estoy esperando que llegue Luca. Bueno, a propósito de pronósticos,
Ay.
porque algunos dijeron que al día siguiente que ganara Boric el dólar llegaba a Luca, pero bueno, en
Bueno,
fin.
llegó a 880.
Pero
Como
igual la
tantas
subida.
veces, ¿ah? ¿Eh? No, claro, si va a subir, pues si Ignacia, obvio
8.23.
que puede subir, pues si es como que tú me digas que de aquí
Pero,
a septiembre lo más probable es que la temperatura suba, si el tema
querido Felipe.
es el mensaje asociado a que llega Luca,
Sí,
porque
querido Felipe.
es un mensaje que viene a la cola, agarrado.
Sí. No, yo era uno de los que creía que iba a llegar a Luca, pero yo te diría que si no tuviéramos la crisis institucional, política y social que tenemos hoy día en Chile, el dólar debería estar en torno a 600, 650 pesos. Con el cobre, el precio que está, el chorro de
Francisco,
dólares.
yo no voy a entrar a la discusión del precio del dólar, tú tienes toda la razón, mi punto es otro, mi punto es que acá siempre pasa colado cuando personas que se supone son expertas en la materia y que se han equivocado una, dos, tres, cinco, 10, 15, 20 veces y nunca, nunca nadie se las cobra, dicen cosas y esas cosas no pasan, eso es todo.
Claro, no, por
Eso es todo,
supuesto.
nada más. Evidente, evidente que en una situación como la que estamos viviendo, más que de crisis, creo yo, en mi modesta opinión, es de incertezas.
Sí.
Creo que incluso es
Exacto.
peor,
Eso
porque
es
Chile,
lo
si
peor
se
de todo.
caracterizó por algo, era que habían certezas
Claro.
jurídicas, legales, legislativas, políticas, económicas, y eso hoy día está ahí,
Exacto.
como el malabarista, el tipo que cruza un cable en el circo y va con las manos, con unas bandejas, con unos vasos, ahí. ¿Cachai? Esa es la sensación que creo que hay.
Claro. Eso es lo que pasa. Es la incertidumbre lo que te mata. Para mí la incertidumbre es lo peor que te puede pasar. Te mata todo, te mata, te paraliza. Cuando hay una incertidumbre, mira, y en todo orden de cosas, si tienes una incertidumbre en salud, te pasa lo mismo. Económica, te pasa lo mismo. País, política, te pasa lo mismo. La incertidumbre en general es una cosa que es muy complicada y sobre todo cuando viene mucho tiempo que viene. O sea, desde que partió la convención, te diría yo, ya cuando empezaron a ver todos los de desbarajustes que empezaron, se le empezó a ocurrir, desde ahí en adelante esa incertidumbre se va potenciando y se va metiendo en la población, en la gente, y eso te paraliza. Muchos que están así como, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y te lo digo porque desde que yo hablo con mis clientes, por un lado, y lo otro, la gente en la calle. Y cuando tú ya la empiezas a percibir, hasta la persona que vive en una chacra, ¿cómo se llama?, que tiene, no sé, una siembra de papa y que también tiene esa incertidumbre y tiene esa angustia también por la seguridad, que son las dos cosas. Son las dos palabras que se escuchan, que eso es muy raro. Porque tú cuando vas, quizás a la ciudad, en esas partes, quizás con la gente que está trabajando, con los abogados, uno ya por último pudiera encontrarlo. Pero cuando tú vas a una junta de vecinos, de pobladoras, de las poblaciones, acá en el Distrito 16, en las comunas, no sé, pues de San Vicente, de Pichidegua, de Romeral, y tú escuchas las palabras incertidumbre e inseguridad, son cosas que ya se están, como se llama, asentando en la población, y eso es peligroso. Eso es súper peligroso porque la gente ya empieza a tener un temor diferente, empiezan a pensar que, piensa tú, que ellos tienen un trabajo, una cosa súper estable, súper. Tienen su pedacito de tierra, lo siembran y de eso viven. Pero cuando ya ven, cuando ya empiezan a sentir esta inseguridad y la incertidumbre, esa mezcla es súper complicada, y ayer fui, ¿cómo se llama?, a un funeral, me encontré con gente hoy, con gente que me conoció a mí de cabra chica, muy cariñoso conmigo, muy, muy amoroso, gente allá del campo, de Romeral, de donde yo era, y yo le dije, bueno, ¿y cómo están? Escúchame, lo primero que me dijeron, yo no les pregunté nada. No, esto de la, ¿cómo se llama? estos constituyentes que se les ocurrió hacer esta cuestión, no es gente que yo sepa que es de derecha, ¿ah? Porque también yo, hay gente que uno sabe quién es y cómo es lo que piensa, pero esta gente no tengo la menor idea. Y ellos mismos dijeron, no, esta cosa hay que rechazarlo, porque la verdad que esta cosa que no se entiende lo que va a pasar, es lo que no nos gusta. Y una de las cosas que me dijeron, que yo también le encontré mucha razón, es que me dijo, ¿sabe qué más? Esta cuestión en vez de hacernos como más unidos, al final estamos odiando a todo lo que sean los pueblos originarios. Ojalá es que ni se nos acerquen, porque como que ellos se van a llevar todos los privilegios, entonces, ¿sabe? Que nosotros no queremos saber nada con los pueblos originarios. Y tú cachai que ahí cuando tú ya empiezas a escuchar eso en población que no está metida en la ciudad y nada, quiere decir que el mensaje está llegando. Y ese mensaje de desunión, de ¿cómo se llama? De que nos van a como a partir en varios pedazos, a la gente no le gusta. A la gente no le gusta. Y menos darle privilegios a otros, porque eso es lo que están aburridos, de los privilegios de los demás. Entonces, como que le están dando un privilegio a los pueblos originarios cuando son muy pocos. Esa es la sensación.
Sí,
Eso es lo que escuché.
lo que sí quiero, creo yo, Ignacia, para tratar de ser justo, digamos, ese es un mensaje que le llega a un sector, porque el mensaje que le llega a otro sector es que por fin se entregan derechos, primero. Segundo, por fin a los rezagados de siempre fueron escuchados. Tercero, los que han concentrado el poder y el dinero están perdiendo ese poder. Y cuarto, creo yo que es súper importante de analizar, y nadie lo ha tomado de los medios tradicionales, obvio, porque son parte interesada, en que en la última encuesta Criteria Research, como tuiteó su director Cristian Valdivieso el otro día, la gente dice, no es inflación, es colusión. ¿Por qué? Porque mayoritariamente los ciudadanos culpan al gobierno, al Estado, en este caso al gobierno del presidente Boric, por la inseguridad, porque no está cumpliendo su rol de protegerme. ¿Y tú sabes a quién culpan de la inflación? A los empresarios.
Sí.
Yo creo que una vez más, lamentablemente, tú puedes hacer muchas cosas, pero ¿cuál es la imagen que tú transmites con esta denuncia de Metrogas? Lo único que tú logras con eso es que exista un mayor desprecio hacia el sistema económico que se supone que te entrega competencia y que tú evitas este tipo de situaciones en las cuales al final lo que le queda al ciudadano común, estos gallos me cobraron más y se enriquecieron gracias a mí. Entonces hay que tener mucho ojo, porque cuando tú culpas al gobierno de algo que le corresponde al gobierno, es parte del negocio, digamos. Pero cuando hay una especie de distorsión, hay una especie de molestia, hay una especie de desinformación respecto a lo otro, eso es caldo de cultivo para un estallido social 2. Y nadie, yo no escuché a nadie refiriéndose a eso, y yo creo que es súper, súper relevante. Y yo voy a decir algo: el presidente de la SOFOFA hizo un comentario respecto al tema de Metrogas, pero en Chile, lamentablemente, los estándares legales no es lo que el ciudadano exige. El ciudadano exige, sobre todo de los gobiernos y de las empresas, que tú cumplas un estándar superior al legal. Porque lo que hace Metrogas básicamente es un subterfugio, es algo que la ley te lo permite. No es ilegal, es indecoroso. Pero esas cosas, al final a la gente le da lo mismo. Lo único que a la gente le importa es, a ver, ¿cuánto me cobraron de gas? Esto. ¿Y cuánto me debieron cobrar? Eso menos tanto. Ya. En chileno, me cagaron. Y eso jodió, ¿eh? Sobre todo en una situación de inestabilidad como la que estamos hoy día, donde yo soy un convencido que el estallido social se tapó con la pandemia, o más bien con la cuarentena. Pero ya no estamos en cuarentena y nadie se hace cargo de eso.
¿Tú estás
Y
llamando un
cuando
nuevo
tú...
estallido social?
¿Perdón?
¿Tú estás llamando un nuevo estallido social?
No, 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 digo que el estallido
Es un
social
caldo de cultivo
se
para...
tapó con la pandemia, no se tapó con políticas públicas, no se tapó con mejores medidas, no se tapó con discusiones al alto nivel, no se tapó con grandes acuerdos, se tapó por la pandemia, o sea, perdón, con la cuarentena.
Tapó con la cuarentena y se tapó con una promesa que no se va a cumplir nunca de una nueva constitución, que es la promesa que hicieron los grupos que patrocinaron la violencia, particularmente,
Pero es que
de
eso
decir todos
depende
los
del
problemas
plebiscito,
son
pero eso
culpa de la
depende del
constitución.
plebiscito de salida.
No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo yo es que
Lógico.
los problemas de los chilenos que provocaron un estallido que tú dices que se tapó con la pandemia, se tapó con la pandemia y se tapó también con las promesas de políticos irresponsables que patrocinaron la violencia, defendieron y empujaron la violencia y le dijeron a la gente que todos los problemas de los chilenos estaban en la constitución política. Y eso es la mentira más grande que se ha contado eso, es que, en el siglo
Juan Francisco,
XXI.
Eso es que yo creo que eso es un atajo, eso es un atajo que institucionalmente se intentó apagar el fuego del estallido con el acuerdo de paz y nueva constitución.
Claro, porque
pero
es
el
mentira.
Sentir social, el sentir social no se apagó con eso. Perdona que te lo rebata.
No se ha apagado.
No, yo no he dicho.
Se apagó por la cuarentena.
Yo no he dicho que se haya apagado por la cuarentena. En parte se calmó porque los políticos nuevamente le mintieron a la gente que esto se iba a solucionar con el tema de la constitución. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Que es un poco lo mismo que estaba diciendo la Ignacia, que lo que se redactó en este pésimo proyecto, a mi juicio, pésimo proyecto de constitución, es un proyecto de constitución que no le soluciona los problemas a la gente, que establece una cantidad enorme de derechos que para poder cumplirlo hay que tener plata, hay que tener crecimiento económico, hay que tener voluntad política, hay que tener leyes, hay que tener una serie de cosas, ¿no es cierto? Y lo que hace es que le quita al 85% de la población de Chile derechos, que somos todos los chilenos, que no tenemos la hoy día buena suerte de tener, digamos, ser casi clasificados como miembros de un pueblo originario, y le entrega al 15% de la población un derecho inconmensurable de imponerle todo lo que quiera al resto de los chilenos. Divide el país, crea naciones adentro de una nación, en un país que ya es difícil de sostener como un país unitario por su largueza, ¿no es cierto? Por lo largo que hay, por las diferencias culturales que hay entre los distintos miembros y pueblos que habitan a lo largo de esta maravillosa franja de tierra. Divide, desune, crea grupos privilegiados. La Constitución de 1980 en ninguna parte creó grupos privilegiados. Se hablaba y se refería a los chilenos. Y que todas las personas nacen iguales y libres en dignidad.
Pero que habían privilegiados, lo habían, digamos.
Bueno, pero si siempre los van a ver, pues Felipe.
Sí, siempre
aquí
van a ver.
Aquí lo que se está haciendo pero es que la, se está. Déjame terminar. Se claro, está institucionalizando pero, el privilegio.
Pero
se está
relapeando.
Tú, por quiero... ser tú, eres privilegiado.
Sí, sí. No, sí, está bien. Sí, yo lo entiendo, Juan Francisco, bueno. Pero esa es tu opinión. Pero también hay otras opiniones, ya que... No, pues es tu opinión.
No, pero si no es un tema de una opinión, es que lo que está escrito en la Constitución que está hoy día vigente,
eso para,
no dice...
Eso, Juan Francisco, porque eso para ti es eso. El problema está de la discusión del texto constitucional es que tú vas a tener dos, digamos, conceptos que van a chocar. Esperanza, desesperanza.
No, pero... No, es que antes de que te vayas
y lo que
al
tú
tema
dices,
del...
Y lo que tú dices es genial, porque a ti te interesa, porque tú eres abogado, porque a ti te gusta leer, porque te gusta hacer comparaciones de constituciones, porque, bueno, y porque simplemente porque tú tienes un interés superior al promedio. El problema de todo esto, o la realidad, que es real, es que un porcentaje ínfimo de la gente, primero, ya hay encuestas en que no han leído el borrador y no lo van a leer. Y cuando salga el texto, quizás qué porcentaje de personas van a leer el texto, que se supone que si yo les paso esto a ustedes, que está acá, y yo les digo, ¿ustedes lo aprueban o lo rechazan? Se supone, por lógica, es que tú para decir apruebo o rechazo tengo que leerlo, ¿o no?
Claro.
Bueno.
Esa es la lógica, ¿verdad? Porque no es que usted aprueba o rechaza que haya más luz en su casa. No, es una cosa escrita. Digo escrita en papel porque tú lo puedes ver en internet, digamos. Estoy haciendo
digital.
Claro, estamos en un mundo un poquito más moderno, digamos. Pero me refiero a, ¿usted aprueba o rechaza esto? Por eso creo, que más allá de lo que tú dices, Juan Francisco, que es genial y es tu opinión y me parece válido y mucha gente seguramente piensa igual que tú, el tema es cómo tú traspasas ese mensaje al común del ciudadano que no es ignorante, no es flojo, yo me rebelo frente a eso, es que sus intereses son otros, en que trabaja 18 horas al día, que tiene que darle alimento a su familia, que tiene que viajar y que básicamente considera que todos y cada uno de los políticos valen hongo. Entonces, ese es el ciudadano promedio. Por eso creo yo que es complejo, de nuevo, no ustedes, no saco ustedes, del concepto del rechazo, es que el concepto del rechazo va asociado automáticamente a algo negativo. Y el apruebo automáticamente a algo positivo. Entonces creo yo que el mensaje es el importante acá. Lamentablemente no es importante esto. Para mí sí, para ti también, para el Guaso seguramente, para el Ignacio y para mucha gente que nos escucha, seguramente. Pero a otros, para otros no va a ser. Y yo creo que para los otros va a ser la mayoría. Entonces, ¿cómo tú incentivas, cómo tú rompes el... Me lo dijo Juanito Pérez, voto apruebo. No. Me lo dijo la Teresita González, voto rechazo. Eso es complejo, es súper difícil. En una cosa además eterna, porque
no, va a ser una cosa
de loco.
Sí. Oye, si el gran desafío hoy día, efectivamente el gran desafío es la comunicación y en el fondo las personas se dejan influir o nos dejamos influir, ¿no es cierto?, por lo que te dice una persona a la que tú escuchas y que le crees, ¿no es cierto?
Oye.
Entonces, a lo mejor algunas personas que están escuchando este programa me van a creer lo que yo estoy diciendo y a lo mejor otras personas que están escuchando este programa no me van a creer nada de lo que estoy diciendo, obvio.
A pesar de que lo que tú digas sea súper cierto.
Claro, no, por supuesto, sí, un tema de credibilidad, porque cuando yo, cuando no sé si vieron un programa donde estaba la convencional Carol Baum en un panel con el convencional Barraza,
Barraza,
y que la Carol Baum decía, les quiero informar que de acuerdo al artículo, no me acuerdo cuál era el número, séptimo, que yo lo leí
séptimo,
después,
séptimo.
Todo lo que se haga en Chile que pueda afectar de alguna forma a los indígenas o a los pueblos originarios, requiere de su consentimiento. Cualquier actividad humana, cualquiera.
Lo dice,
¿okay?, por escrito. Construir una casa. Y Barraza al lado decía, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Que hay gente que le va a creer a la Carol Baum y hay otra gente que le va a creer al señor Barraza, ¿ya?, que es un comunista que redactó esa norma, ¿ya? Entonces, es cosa leerla. Y es evidente que lo que decía la Carol Baum es cierto, pero hay gente que por X razones no le quiere creer a la Carol Baum y hay gente que por X razones no le quiere creer a Barraza o le quiere creer a Barraza y no le quiere creer a la Carol Baum. ¿Te fijas? Tú estás en lo cierto. Yo creo que acá el gran desafío es que la gente se interiorice, se informe, de alguna forma elija a alguien de su confianza y le pregunte, lea, estudie, escuche. Porque lo que salga escrito en una constitución, a pesar de lo que tú dices de esa persona que tiene otros intereses, que trabaja 18 horas al día, bueno, lo que diga o no diga la constitución puede afectar su fuente de trabajo, puede afectar su vida diaria, puede afectar el derecho que tiene de elegir a sus hijos, de educar a sus hijos donde quiera, puede afectar el sistema de salud al que accede, puede afectar el sistema de justicia. Porque si resulta que tiene un conflicto con un pueblo originario, cuidado, porque los pueblos originarios tienen su propio sistema de justicia acorde a la nueva constitución. Y usted no tiene los derechos que tienen esos señores. Entonces, mira, hay una cantidad enorme de impactos que puede tener la vida de cualquier ser humano común y corriente que está caminando por la calle y que va, como dices tú, a las 6 de la mañana se levanta para ir a trabajar y vuelve a las 6 de la tarde a su casa. Entonces, es súper importante y el desafío es llegar a la gente, comunicar, y ojalá que todos, de alguna forma, hay miles de formas para informarse, a través de estos programas de radio, a través de videos que están en internet, a través de informes, a través de personas, a través de cercanos, a través de amigos, profesores, lo que sea.
Eso. Guaso Pérez, dale.
Hola, oye.
Perdona, Guaso.
No, tranquilo. Usted estuvo como más de un mes fuera, entonces tiene que explayarse.
Tiene que hablar todo lo que no habló.
Lo hacís bien. Explicáis bien, muy bien la primera parte.
No, menos, no, pero bueno.
No entiendo cómo, siendo tan importante lo que dijiste del hidrógeno, lo primero es sacar la ley, un nuevo estatuto para el litio, cuando esto parece que tuviera mucho más importancia y generaría mucho más ingreso, y si dieron tomarlo los políticos. Pero bueno, mira, yo he escuchado atentamente hoy día, pero quiero resumir en tres cosas. Yo creo que, uno, sobre el discurso del presidente. Yo creo que le habló a su gente, esa es mi opinión, yo lo escuché relativamente, pero yo creo que le habló a su público, a su gente, uno.
Le hizo una Naya Piñera, sí, ¿ah?
Sí, yo creo, es que jugó, oye, se jugó bien, de hecho, oye, no hay que olvidarse que cuando no lo presionáis y está relajado, como se vio, yo creo que habla bien, el gallo habla bien, y por lo tanto lo tenía bien preparado el discurso, hizo unas señas para atrás, después habló de violación de derechos humanos en el estallido de octubre, por lo tanto choca con un poco con los beneficios, le reconoció solamente la parte de salud, que bueno, porque realmente hay que felicitar no solamente al presidente, sino a toda la salud en general, hasta el día de hoy. Pero más que todo creo que le habló a su gente, uno. Dos, ¿sabés qué me costaba cuando lo veía? Hablaba de Chile, República, Estado, chilenos, todos juntos, no nos peleemos, no se queden con la pelea chica. Pero si eso fue exactamente lo que hicieron durante todo el gobierno pasado, hacer todo lo contrario a lo que está pidiendo. Me parece sensacional que se dé cuenta, pero objetivamente, y espero que así también lo haga la oposición hoy día, no actúe como actúa la oposición antiguamente. Entonces creo que es salvaje cuando tú estás del otro lado, ¿cierto? Cuando ya estás con la guitarra tocando y tú decís, es que más necesito aprobar. Oye, el Congreso lo alabó cuántas veces. Y al otro lado, sus propios convencionales están eliminando el Congreso como lo conocemos, que permite que el país avance y se puedan aprobar leyes como se aprobó el salario mínimo, que él mismo comentó, y varias leyes que se están aprobando con una facilidad así. Fíjate, uno, la derecha podría bloquearle todos los proyectos de día. No, porque hay que pensar en Chile. Entonces, una de las cosas que me dejó, que creo que lo habló su gente, la segunda que creo que... Porque si
la oposición dice que piensa en Chile, Guaso, que no va a pasar, no está haciendo su pega, todas las oposiciones son iguales.
No, pero hay que hacer una oposición constructiva, hay que dejar que el país avance. A Piñera se le hicieron súper dura en una pandemia que en ninguna parte del mundo se haya vivido en la historia reciente, por lo tanto...
Bueno, y a Boric te lo firmo ante notario que se la van a hacer más dura todavía.
Tal vez, pero hasta el minuto no, eso me refiero.
Y es parte del negocio.
Ojalá que no lo hagan, porque encuentro con la mal del ser humano. Yo creo que el ser humano tiene que ser, no estar pensando solamente en sus intereses propios, independientes, que son políticos.
En política, para que a mí me vaya bien, a ti te tiene que ir mal.
Ya, pero yo creo que se puede ganar con ideas también. Por eso digo que creo que le habló a su pueblo. Después creo que propuso poco. De hecho, más que todo, repitió algo de las cosas que ya conocíamos. Para Dora y tanto, uno podría esperar alguna noticia así, potente. No la escuché. Después, en lo que tú decías un poco de lo que hablaban de la bajada de la Constitución entre una pro y un rechazo, yo he dicho varias veces, esto no es una pregunta binaria como era antes. ¿Quiere cambiar la Constitución, sí o no? Que era súper corta la pregunta. Hoy día hay 500 artículos que te afectan o no. Y obviamente, yo todavía se los mandé, no sé si ustedes mismos, yo tengo una amiga que es siempre contrera y dice, no, no, no. ¿Sabéis que se leyó la Constitución? Y se los mandé, creo. Y se fue artículo por artículo y fue explicándolo. Y decía, me gustó este no me afecta, este me afecta, este me afecta, este me afecta, este me afecta. Y no era porque le afectara una cuestión económica, sino porque le cambiaba toda su perspectiva. Entonces él daba su
Por opinión. Eso es importante que cada persona
ojalá lo hiciera,
se encargue. Pues. ¿Por qué? Claro, porque lo que a ti te afecta...
Al otro no.
No necesariamente me afecta a mí o viceversa.
Pero ¿sabes cómo lo hizo ella? Fue una cosa bien simpática. No sé si alcanzaste a verlo, Felipe, pero además la conocí, que la escribió. Lo hizo, ¿sabes cómo? Lo hizo con una forma...
Se lo he visto a varias personas, no solo a ella.
Pero en general no dijo que estuviera bueno o malo, o que la afectara, no. Le decía, esto no me gusta. Es como diciendo, me parece, esto cambia Chile en general, y tocaba tema. Y se leyó los 500 artículos, o sea, notable. Yo he leído una parte de la Constitución, y no los que me interesan, sino los que tengo tiempo para poder verlo. Entonces, cuando habla el agua, ella no tiene nada que ver con el agua, o sea, no tiene ni un pedazo de tierra. De hecho, donde tiene tierra, en el norte de Chile, donde no hay agua. Por lo tanto, olvídate. Pero le decía, oye, pero espérate, ¿cómo? ¿Esto es el día que se aprueba que así? No, eso no puede ser, porque la gente tiene que seguir trabajando y produciendo. Es como hoy día cuando el presidente habla sobre el agua, pero dice que va a crear un nuevo organismo. Dijo, si no hay agua que repartir hoy día, no es un tema quien tenga el agua, se tiene que llover, hay que hacer embalse, hay que hacer inversiones, y ahí se topa, y ahí tú también te topas un poco con la convención, y gran parte del articulado choca con esto, que estas cosas lindas que nos contaba sobre el hidrógeno Juan Francisco, porque después no sabemos si vamos a poder aplicarlas en base a cómo está hoy día redactado el texto, porque como bien dice, puede afectar a muchas personas y hay que ir a preguntarle a tantas personas que tal vez la inversión, salvo los grupos muy grandes como chinos o americanos, el resto no quiere invertir. Y ahí me voy a la parte de la Ignacia cuando hablaba de la incertidumbre, lógico. La incerteza nos pasa a todos cuando, una cosa súper sencilla, cuando iba a pedir pololeo, compadre, que antes se pedía.
A ver.
Te quedas ahí como diciendo.
Atento, Galán.
A Juan Francisco atento le pasó
Galán,
nunca.
Alarma de Galán,
Juan Francisco le pasó nunca le pasó eso, porque tú sabes que.
Te apuesto no puede, que le pasó.
Que ahora no puede decir nada porque tiene la marca muy marca cercana, personal. Tiene una marca uruguaya ahí.
De hecho, creo que hoy apagó el audio por lo mismo, creo, exactamente.
Está ahí al lado.
No. Sí, una marca férrea.
No, pero una maravilla ella, así que totalmente. Oye,
no, pero él no, pues. No, este él es no. Un sátrapa.
Un abusador de su belleza.
Exactamente, ¡no! un aprovechador de su físico.
Oye, entonces, digo, la incerteza que decía, también comparto con ella. Desde el pololeo es sobrenatural, un hijo enfermo es una incerteza, el trabajo es una incerteza. Y ahí donde también, yo no vi el resultado final del cyber famoso que siempre el año pasado, ya es una cosa de loco, así no sé cuántos miles de millones. El primer día no fue como el año anterior. Es decir, algo le está llegando a la gente y empezando a darse cuenta que hay que tomar decisiones con más tranquilidad, que la plata no sobra, que la inflación que nunca conocieron durante los últimos 30 años las personas, porque no conocieron la inflación, no entendían lo que era la inflación, porque es decir, la inflación creo que el año 98 llegó un 8%, un 7% momentáneamente. Creo,
no, si la inflación, Guaso, perdona que te corrija, pero esa frase y yo... la he escuchado tantas veces y a mí me revuelve la guata. A lo mejor a nosotros no nos afecta.
No, perdón, no me entendí.
Pero
no,
cuando...
La inflación afecta a todos.
Guaso.
No, lo que dijo Felipe es otra cosa. No que no le dijo el Guaso, no que no le afecte, sino que no le llega,
no la palpan.
No es relevante.
Es que sí se palpa, porque cuando tú tienes un crédito de consumo, o tú tienes un crédito hipotecario,
nos chiquitito, pega
chiquitito, sí, obvio, pero cuando tus ingresos son relativamente mayores a una persona que gana muy poco, el que te suba 3 lucas o 5 lucas, estoy inventando, al año, ese crédito hipotecario o ese crédito de consumo, implica, por ejemplo, comer menos pan durante un año.
Felipe,
por ejemplo,
es que totalmente de acuerdo contigo.
Ahora, lo que tú dices es que efectivamente se ha disparado la inflación. Obvio, y te afecta mucho más, sobre todo a los sectores más populares. Pero decir que en 30 años, no te, por supuesto, quienes tenemos ingresos medios y altos, no. Felipe, pero a quienes tienen ingresos bajos, por cierto que sí, pues.
Felipe, que no me entendí. No fue lo que dije. Dije, la inflación, como no variaba, se mantenía entre 0 y 3%, obviamente no te gatillaba a ninguna persona, rica o pobre, no
a
era
ti.
Notorio. No, Felipe.
Es que, Guaso, te lo insisto, yo esto lo conversé en 30 años y tuve testimonios, hice notas para la televisión.
Pero Felipe, siempre se va a notar, por supuesto, el que tiene menos le dura menos.
Es que eso te estoy diciendo, por eso creo yo que el concepto es que hoy día, eso sí yo creo, hoy día es noticia la inflación.
Es que porque no había...
Porque es más palpable, pues, Felipe.
Obvio, pues, pero decir que no te movió la aguja en 30 años, chuta.
No varió la UF, Felipe, no dije que no te afectaba, dije que no te varió la UF, el valor se mantenía tan estable.
No, si la UF variaba, Guaso.
Sí, pero entre 0 y 3, eso voy, para que entendáis. Hoy día los negocios, una propiedad...
Guaso, sí sé, compadre, yo créeme, aunque tú no lo creas, yo me veo joven, yo reporté en 30 años. Y entre otras cosas, reporté economía.
Bueno.
Y sé cuánto fue la inflación.
Por eso digo, entonces...
Insisto, no fue noticia. No era algo, además que veníamos con una inflación, además venía un trauma en Chile con la inflación en la UP. Era uno de los tantos traumas que habían.
Obvio, po. Si era de ciento y tanto, po.
Lógico, pero sí, efectivamente había algo. Lo que pasa es que, claro, no es noticia. No era noticia, digamos.
No lo hacía resaltar. A eso me refiero.
Es que no era tan palpable como es ahora. Claro. Una señora ahora me dice, claro. O sea, me dijo, la otra vez me dijo una señora, en febrero compré, no sé, el aceite, 2 lucas, y ahora fui, está 3.500. O sea, evidentemente se palpa mucho más, o sea... Antes, por último, te subía, pero era ninguna.
Si le sumáis a las mismas personas que tal vez también se quedó sin trabajo durante la pandemia, o el estallido, y se está recién reponiendo, yo te lo digo en la parte agrícola, los costos por el tema de inflación, más todo lo que originó la pandemia, han sido tan enormes, para que entendáis la señora que tú comentabas, capaz de Romeral, que tenía pesticidas, los pesticidas que para la misma siempre tenía tomate, hoy día un 50% más caro, y no es que sea un acaparamiento, es que la producción bajó a nivel mundial, volvió a producir, hay mucho más demanda, y hubo un problema obviamente logístico, entonces, y eso le suma ahí valor, inflación, escasez, lógico, a todo se le pone mucho más complicado, o sea, por eso la incerteza, lo que hablábamos en un minuto, la certeza jurídica, económica, te permiten proyectarte en el tiempo, sobre todo, Y como tú bien explicabas, Felipe, en una familia de menores ingresos, obviamente es más notorio. Pero el que tiene más ingresos, de la misma sea clase media o clase alta, le va a pegar igual, porque capaz también se quedó sin trabajo y por lo tanto la colegiatura, ¿cómo se llama?, la universidad, lo que tenga que pagar está indexado a la UF, que es la única forma oficial. De hecho, como alguien decía, vamos a eliminar la UF, se acaba la inflación. No es así. ¿Te fijas? Entonces, ojalá, te digo, y eso lo empezamos a entender, porque esto viene para largo. O sea, todos los economistas que son expertos, yo soy solamente economista agrario, así que no puedo ser experto en eso, pero sí entiendo economía, dicen que esto viene para rato. Entonces hay que aprender a apretarse el cinturón. El cyber, yo creo que fue un buen ejemplo. La gente reculó un poco, te fijas, y no salió a comprar, parece tanto, ojalá que se haya entendido. O buscó mejor, buscó, oye, o como lo hacíamos antes, tú antes comprabas y tal vez, ahora no. Hay que pegarse el pique, hay que cotizar.
Hay que cotizar.
Totalmente.
A mí el cyber, la verdad, no sé, no, yo de verdad que nunca he encontrado algo así que yo diga, oye, qué verdad, qué barato, o a no ser que a mí me da lata el vitrineo por internet, pero la verdad que así
tú
como
estás fuera de, claro, tú estás fuera de norma, porque la lógica indica que uno como ser humano pensante ocuparía el cyber para comprarse algo que necesitas, que no lo puedes comprar, pero que ahora está más barato y lo compras. Pero eso no, o sea, si fuera así, no existirían los cyber, creo yo. La gracia es picar, es que tú te metas y digas, uy, mira qué barato este, como decía Bombo Fica, qué barato este seguro por si me agarra un oso polar. Claro, como es barato, lo compro nomás.
Oye, hablando de Bombo Fica, yo creo que fue la mejor rutina que le he escuchado a Bombo Fica en toda su historia. Fue notable.
No fue ese el ejemplo de Bombo, pero
fue muy bueno, ¿sabes?
Claro, porque la gracia del cyber es que tú compres y eso está medido, digamos. Si esto vale 100, ahora vale 80, ¡oh, tengo que comprarlo! Pero la pregunta es, ¿necesitas eso?
Claro, bueno, yo compré una estufa, ¿te fijas? Porque me faltaba un sector de la casa, una estufa.
Bueno.
Y está a buen precio. ¿Te fijas?
Eso está...
Punto.
Perfecto.
Tú veías los pasajes, voy a dejar. Eran impagables.
Es como que Juan Francisco Mackenna quisiera, ponte tú, una clínica estética o Botox. ¿Para qué?
Crema,
no,
¿para
lo necesita?
¿Para qué?
Porque él es estupendo sin necesidad de un tratamiento.
Ahora creo que va esa frente amplia que parece que en su viaje perdió algo de cabellera.
Está con el pelo más corto. Sí. Ah, oye, ese Juan Francisco, eso quedó atrás hace muchos años. ¿No?
Como está más flaco, se le achicaron los pelos.
Se ve más larga la cara.
Igual que lo que dijo antes, la parte trasera, igual. ¿Cierto, compadre?
La papada acá.
¡Ay, qué terrible! Nunca me he tocado. Tan pretenciosos los chiquillos esto.
Y al Guaso Pérez se tuvo que ir, así que salud.
¿De verdad?
Yo quiero una cosita que... A propósito de lo de Criteria y lo que la gente asocia con el tema de la colusión y todo, independiente de eso, en algún momento creo que, porque estas cosas son dinámicas, ¿eh? Y esto se llama comunicación, es comunicación política, digo. En algún momento, la macrozona sur va a dejar de ser la noticia más importante. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Pero la macrozona sur está punteando, digamos, hace rato, y además alimentado por la señora que la mataron, que iba camino a su casa, la periodista que la mataron el primero de mayo, este señor Segundo Catril que lo mataron cuando iba a la pega. Entonces, todas esas cosas como que además reavivan el fuego madre, por decirlo de alguna manera, que es la macrozona sur. Pero en algún momento, con esta situación económica que estamos viviendo, con el invierno que se viene frío, con los planes económicos que me da la sensación que no van a ser suficientes, el caldo de cultivo respecto a la crisis económica puede horquillar aún más al gobierno del presidente Boric, como lo tiene con el tema de la macrozona sur. Entonces, o tú tomas medidas rápido, no sé cuáles, pero... Yo siento que están todas las miradas para allá nomás, pero aquí estamos, se nos están destapando las patitas. Y como alguien dijo por ahí, el gobierno le va a poder echar la culpa al quinto retiro, porque el quinto retiro nunca fue. Entonces, ¿cómo tú te haces cargo como autoridad de gobierno una situación de crisis económica, de incerteza política y con una crisis social de la que estamos atravesando? Y ojo, bueno, el plebiscito del 4 de septiembre, y yo creo que el 4 de septiembre ya el clima empieza a mejorar. O sea, queda harto para eso.
Sí, y Felipe, y hay una cuestión que yo creo que es importante decirla. El gobierno tendrá que darnos las respuestas, po. Si para eso están elegidos, no fueron elegidos para seguir protestando. Obvio, y manifestándose.
Por eso
están elegidos por el 54, 55% de los votos de la gente que fue a votar. Porque ellos creen, la gente que fue a votar cree que ellos le van, que este señor, este gobierno, este señor Boric y compañía, le va a solucionar todas esas preguntas que tú muy correctamente haces. Y vamos a ver qué onda, porque por el momento yo he visto una impericia técnica y política brutal en la gran mayoría de los actores. Hay algunos que se salvan, pero
pocaso.
Pero son pocos, sí, son pocos los que se salvan. Pero vamos a ver, porque la cosa se viene complicada. Como yo les decía, a mí me toca, como abogado de empresas inversionistas extranjeros, yo veo cómo se paralizan las inversiones. Se paralizan. Claro. Y los tipos te preguntan, dicen, oiga, ¿cuándo será bueno que yo, si es que hago esto, cuándo tendré que tomar la decisión? ¿Antes del plebiscito? ¿Después del plebiscito? ¿A fin de año? ¿El próximo año? Y es atroz, porque lo único que querís tú es que tomes la decisión de inversión al tiro, porque esa cuestión genera una cantidad de pegas salvaje, ¿no?
Lógico.
Pero en general la gente está muy informada, los asiáticos, los europeos, los americanos, etcétera, que invierten en nuestro país, están muy informados y siguiendo muy de cerca todo este proceso.
Y además con todo lo que significa... la cebada, en fin, el aceite, el combustible, claro, presionando claro. Por la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, además hay un escenario internacional latente.
Complicado. Sí, lo que comentábamos el otro día.
Y agrego crisis hídrica. Entonces,
no, ya dijo Dimo ya.
No está fácil, ¿ah?
No está nada
de fácil.
No está nada fácil.
Oye, y la reforma tributaria que quieren implantar, yo de verdad que cuando fui a estos diálogos ciudadanos, que supuestamente era de gente que iban a ir a dar ideas, que no fueron nunca las ideas, porque lo único que yo pregunté, que dije, aquí me falta algo, porque se habló de transparencia, se habló de igualdad, se habló de la elusión de los impuestos, cómo subirle los impuestos a las empresas, a las personas, qué sé yo, todo lo que... y cómo recaudar más, ¿no es cierto? Esos eran los temas. Pero nunca se habló en cómo generar, o qué hacer, o cómo promover la inversión para que la gente empiece ya a traer plata de nuevo al país. ¿Cómo yo incentivo la inversión? ¿Cómo hago para que las empresas empiecen a creer de nuevo en el país y empiecen a invertir y empiecen a hacer un poco lo que las empresas de Juan Francisco? Él tiene que tener la tranquilidad que no te van a subir los impuestos, que no te van a expropiar, qué sé yo, todo lo que corresponde para una empresa que me imagino, como son empresas grandes y empresas que piensan, siempre, siempre, estos son a largo plazo, no son de un día para otro, no es que te hagáis el negocio en 2 años, sino que son de varios años, y para eso necesitas una, ¿cómo se llama?, una certeza política, que el país no te va a estar cambiando las reglas del juego a mitad de camino, y lamentablemente eso es lo que pasa. Pero dentro de las cosas que me llamó la atención es que la reforma tributaria no trae ningún incentivo al ahorro, por ejemplo. No hay nada de incentivo al ahorro, no hay incentivo a la inversión. Entonces, eso es complicado. ¿Cómo lo hacemos?
Y de nuevo el gobierno, y yo creo que para cerrar, el gobierno con la cuenta pública del presidente Boric, lo que intenta, digo intenta, yo creo que no lo va a lograr, pero en una de esas me equivoco, intenta retomar la agenda. Es decir, yo creo que hubo una intención, esto no fue casual, hubo una intención de prorrogar el estado de excepción constitucional acotado en la macrozona sur 2 días antes. Hubo una intención, esto no es cazuela, esto no es chiripa, de inyectarle 1.500 millones de dólares más al MEPCO con discusión inmediata, porque eso tiene que aprobarlo el Congreso, por el tema del alza de los combustibles antes de la cuenta pública. ¿Para qué? para descomprimir la cuenta pública, evitar que se, evitar, digamos, que las miradas estuvieran en la macrozona sur, más allá de lo que la oposición, en fin, le dijo y que seguramente muchos pensamos o piensan, pero este es un juego político. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Utiliza su cuenta pública, donde sabe que, más allá que el horario es malo, que es un día laboral, sabe que eso va a teñir a los noticiarios de la radio y de la televisión en los titulares de los diarios, intentando retomar su agenda. ¿Con qué? Reforma tributaria y reforma de pensiones. Y para hacer la reforma de pensiones y otras reformas más, necesita la reforma tributaria. Y yo creo, puedo estar súper equivocado, pero creo que el cariño que le hace al Congreso y el cariño que le hace a la pasada al presidente Piñera, tiene esa intención, buscar ciertos acuerdos, porque no tiene los votos, porque además es un presidente que lleva 83 días, hoy día cumplió 83 días en el gobierno, y ya es un presidente impopular. Ya, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HR Radio, nos escuchan también en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, No Son, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacame Noticias, programa de televisión por la web, atacamenoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y también a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Ignacia Castro, te mando un abrazo. Que tu
Oye, Felipe, espera.
Mejor cada le
mandaste,
día.
Ay, muchas gracias. Oye, ¿le mandaste saludo a los jugadores del General Velázquez?
No.
Eso sí que, bueno, un abrazo grande a todos los jugadores del General Velázquez, son de acá de San Vicente, y además que el domingo ganaron 1-0, así que les ha ido muy bien, están con un entrenador muy, muy bueno, así que...
¿Me lo mandaste por Instagram? No, me lo mandaste por Instagram.
Te lo mandé por WhatsApp, pero no importa, yo les mando un abrazo grande de aquí, porque yo sé que el otro día me llamaron, me dijeron, mándenos un saludo por la radio, dígale a Felipe que nos mande un saludo, que somos del General Velázquez.
Ganaron 1-0.
Sí.
Felicitaciones al Club Deportivo General Velázquez. Yo que soy hincha de la U, me siento partícipe por fin de poder saludar a un equipo que gana. Así que felicitaciones para ellos. Ignacio, un abrazo y que tu hija esté mucho mejor y Muchas que gracias. Todo salga bien y que puedas dormir bien, porque sí. Yo no estoy a punto de ser, pero me imagino que en algún minuto de mi vida lo voy a hacer, abuelo, y cuando uno es papá, anda urgido, siendo abuelo o abuela, yo creo que también es peor además. Así que te mando un abrazo. Y a Juan Francisco Maquena, a nuestro Adonis, que además, Ignacia, supe por ahí, porque tú sabes que yo tengo fuente en todas partes, que fue una verdadera pirinola en el cumpleaños de su hija de hace un par de semanas. Y fíjate que él se movía y bailaba mucho más que jóvenes veinteañeros. Claro. Así que para que veas tú. Exactamente, un tipo muy, muy vital, un tipo muy, muy vital. Juan Francisco, un abrazo, siempre un placer estar contigo.
Chao, que estén muy bien.
Nos vemos mañana, esto fue Carta Ciudadana, chao.